Bueno, señoras y señores, tenemos el placer de estar en contacto con Pablo Echart, que está desde la ciudad de Salta, y por supuesto lo vamos a preguntar. Pablo, querido, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Esteban, ¿cómo están? Un gusto saludarte y saludar a Rosario a través de ustedes, que ciudad que tanto quiero y que tanto tiempo he vivido por allá.
Pero claro, vos sabés que yo siempre te imaginé un tipo muy salteño, que de hecho sos salteño, pero también sos bastante cosmopolita porque has vivido en otros lugares también, en varios lugares.
Y mirá, yo tengo 51 años. Ajá. Y más de la mitad de mi vida la he vivido fuera de Salta.
Mirá.
Ahora que me volví hace 7 años, estoy empezando a compensar, a ver si logro terminar viviendo más tiempo en Salta que en otro lado, ciudad que me encanta, provincia en realidad. Ayer tuve hasta ayer en Cafayate, volví ayer tarde de la bodega, llegué con un frío bárbaro acá a Salta. Uh-huh. Había nevado ayer en Salta ciudad, en los cerros del oeste, en San Lorenzo, Chicuana, toda esta zona. Así que la verdad que un espectáculo lindo, así que contento también de estar de vuelta acá. Y un poco triste con esto que la pandemia no me deja viajar. Yo a esta altura del año yo hubiera ido 2 veces por Rosario.
Claro.
Pero bueno, este año todavía no logramos ir.
Bueno, pero elegís Salta, elegiste volver, digamos, ¿seguirías eligiendo estar y vivir en Salta?
Sí, porque en realidad fue una elección no tanto laboral, porque laboralmente desde Rosario yo podía trabajar perfectamente. Hoy, viste, muchos hoy con la pandemia están haciendo el famoso home office, el trabajo a través de la virtualidad.
Uh-huh.
Yo esto lo hago hace muchísimos años.
Claro.
Yo trabajo con una computadora y con un celular hace muchos años, entonces a mí no me ha cambiado esto, pero sí la decisión de haber vuelto a Salta ha sido una decisión estrictamente familiar.
Uh-huh.
Mi mujer es salteña y tenemos 4 chicos, la mayor porteña de la época que vivíamos en Buenos Aires, y los 3 varones que le siguen son rosarinos.
Uh-huh.
De los 15 años que vivimos en Rosario.
Uh-huh.
Y bueno, el tiempo nos pasa, ¿no?, a todos, y los abuelos se ponen grandes y los primos también, y la distancia, si bien hoy en día es más fácil moverse, pero es un país grande, ¿no?
Claro.
Entonces finalmente decidimos venirnos a Salta para que los chicos puedan disfrutar más con sus abuelos y viceversa, con sus primos, con la familia, digamos, estar un poco más con la familia. Si bien, como te digo, después de 15 años en Rosario hemos trabado amistades que es entrañable y los chicos son íntimos y somos como familia.
La verdad que sí.
Pero el cómo no es lo mismo que...
Exactamente, buena.
De la sangre tira.
Pablo, tercera generación, ¿no?, de la familia al frente de la del negocio, digamos.
Sí, depende. Todo depende cuándo tome como inicio.
Ajá.
la etapa bodeguera de la familia Char. En realidad nosotros siempre hablamos desde mi abuelo paterno, Arnaldo Char, Arnaldo Benito Char.
Ajá.
Hoy hay una etiqueta que es Arnaldo B. Echar, de la bodega Echar, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Este señor, mi abuelo paterno, funda la bodega Echar hacia 1938. Y bueno, tuvo una vida corta, lamentablemente, murió muy joven, a los 50 años. Desde ahí mi padre se hace cargo de esa bodega, hasta que, bueno, él tiene 3 hermanos, con uh-huh. lo cual terminaron por decisiones familiares vendiéndola. Uh-huh. Y mi padre ya había empezado unos años antes, en los años 90, principios de los 90, con Yacochulla, que uh-huh. es la bodega que tenemos actualmente, donde estamos mis hermanos y mis padres. Bueno, mi padre murió hace 3 años casi.
Uh-huh.
Pero bueno, fue también el fundador de la bodega. Entonces, si tomamos desde ahí, efectivamente somos la tercera generación. Si tomamos desde Michosno, seríamos la sexta.
Mirá.
Michosno viene a ser el bisabuelo de mi papá, si no me equivoco, creo, que era Flavio Niño y Plazaola. Flavio Niño y Plazaola, a la sazón, bisabuelo de mi abuela.
Ajá.
Tatarabuelo de mi papá. Era, fue el tipo que fundó la finca La Florida, que es donde después de vino la bodega Echar.
Ajá.
Y plantó las primeras viñas. De hecho, hay un cuadrito de viña muy vieja también ahí en esa finca, ¿no? Bueno, el hombre este funda la bodega, la finca en realidad, La Florida, en 1850.
Uh-huh.
Era, bueno, fue, como te digo, el bisabuelo de mi abuela paterna. Entonces siempre fue de la familia esta finca, y siempre estuvo dedicada, entre otras cosas, a la actividad vitivinícola. Por supuesto, de una manera mucho más precaria. Imagínate los años 1900 en Cafayate, no era lo que soy, ¿no es
cierto?
Claro,
sí.
Entonces, bueno, depende de dónde tomes, tenemos más o menos generaciones, pero al fin y al cabo, son números que no dicen mucho más que de la vigencia que vos tenés como empresas familiares en la bodega. Y esto pasa, creo yo, porque más allá de los avatares de un país difícil como es Argentina, ¿no? Uh-huh. Donde cambian las reglas de juego cada 5 o 10 años, pero la empresa familiar bodeguera tiene varios componentes para que sea familiar. Si bien hoy en día se han vendido muchas familiares, de hecho, bueno, nosotros vendimos la bodega de Char, de hecho, pues siempre llega un momento que la familia o se agranda mucho o hay alguna tensión o lo que sea, pero siempre son empresas que duran mucho. De hecho, todavía hay algunas que son ya centenarias las familias dueñas. ¿Por qué? Porque vos tenés primero una pasión por lo que haces. Hacer vino es más que un trabajo, es una forma de vida. Pero por otra parte, vos plantás una viña y para tener una viña de muy buena calidad, que te dé uvas de buena calidad, necesitas 10 años para arriba. Nunca vas a obtener un vino de muy buena calidad de una viña muy, muy joven.
Claro.
Entonces, es más, nosotros siempre hablamos de 25, 30 años para arriba de la viña. Entonces, la verdad es que si vos tenés que esperar 20 años para lograr un vino de alta calidad, y bueno, 20 años de viña, más después 2 o 3 años en la bodega, 23 años estás hablando de una generación. Es decir, yo lo que estoy plantando hoy no es para mí. Yo ya tengo 51, como te digo, es para mis chicos, ¿no?
Claro.
Lo que hoy hacemos con mis hermanos desde el punto de vista de nuevas plantaciones y temas productivos es porque pensamos que la generación que nos sigue va a seguir con la bodega y ojalá que sigan disfrutando de esta pasión que es hacer vinos, ¿no?
Claro, hay un lenguaje, Pablo, que se aprende como una especie de cuero que se endurece y se curte con respecto a la adquisición de ese tejido difícil que es trabajar en familia, más allá de las diferencias y las tensiones que surjan.
Sí, mira, hay como un quiebre en esto. Hasta hace 30 años, la forma del trabajo familiar, 30, 40, por lo menos en el norte, yo no sé cómo sería en otras regiones, pero por lo menos en el norte ha sido más digamos, había siempre un hijo mayor, un poco estaba la institución del mayorazgo, que era una institución del derecho español de hace muchísimo tiempo, pero por costumbre como que ha ido quedando, ¿no? Incluso hasta machista, hay algunas familias salteñas donde los bienes de capital los padres los dejaban antes de morir a los varones y no a las mujeres. Desapoderaban de alguna manera a la mujer porque al casarse la mujer con un tercero, esos bienes podían ir al tercero. Entonces, una forma de proteger el patrimonio familiar,
claro,
¿no?
De impedir
una forma
que
de pensar diferente. Entonces, también de esa forma vos conformabas lo que era la empresa familiar, el mando en la empresa familiar, un poco por como motivo por mayorazgo y demás. Esto cambia en los últimos 30, 35 años. Cambia básicamente, creo yo, por una mayor cultura empresaria y mayor formación académica. Hasta hace ese tiempo, básicamente todos hacían enología, o que era terciario incluso, no había la carrera de enología, estaba empezando, te diría. Entonces, se iba trabajando en función de los usos y costumbres, y el manejo empresario era también en función de los usos y costumbres. Tampoco se exportaba mucho, tampoco te ibas muy lejos a los mercados, vos ibas a los mercados cercanos, en bodegas chicas, me refiero. Entonces, bueno, a medida que ha ido mejorando la calidad educativa y, si querés, académica, donde se ha hecho muchísimo foco en los últimos 30 años en empresas familiares, porque siempre se decía, el fundador la funda, el hijo la desarrolla, el nieto la funde. Entonces, por eso no había posibilidad de continuar empresas en Argentina.
Claro, sí.
El mundo pasa un poco así. Bueno, hay mucho trabajo de empresa familiar hoy, protocolos familiares, cómo ingresan las nuevas generaciones, distribución de dinero, digamos, que también es parte del negocio. Es decir, hay un montón de cosas que hacen que hoy las empresas familiares sean más estables y se manejen mucho más profesional que antes, y casi te diría como cualquier empresa multinacional, para decirte, salvando a distancia. Yo creo que ahí la diferencia pasa en que el compromiso que tiene el miembro familiar que decide trabajar en la empresa familiar es muchísimo mayor que el compromiso que toma una persona que trabaja en una multinacional, claro, por duda. Lo general.
Yo he trabajado
fuera de la empresa 25 años, uh-huh. 20 años. O sea que conozco las dos partes. He trabajado para multinacionales, para empresas nacionales muy grandes, y he trabajado en la empresa familiar chiquita.
Entonces
conozco todas las partes, pero te digo, por más compromiso que vos le pongas a haber trabajado, no sé, en una empresa grande de Argentina, yo hoy sábado, cuando me llamaste, estaba viendo los cierres bancarios de ayer, por ejemplo, y preparando el lunes.
No hay descanso posible en términos formales, digamos.
Tal cual, pero en realidad, mira, con mis hermanos siempre decimos, a veces nos pasa, ¿no? Estamos en la bodega, y por ejemplo, ayer estábamos con Marcos trabajando y al mediodía llegó gente de turismo que está preparando el año 2021 prácticamente, porque este año lo tienen como perdido, y era el 2021 se está presentando muy interesante para Salta como turismo. Se ve que el turismo nacional no está con muchas ganas de irse al mundo, con miedos todavía, y Salta está con muchísima consulta. Entonces este muchacho, que es el dueño de esta empresa de turismo, vino acá a Capacete, y la verdad fue muy agradable, porque terminamos, bueno, almorzando con Marcos, con ellos, qué sé yo. Y era parte del trabajo, sin duda, pero también este trabajo de hacer vinos te lleva a la convivialidad con la gente. Entonces, no tenés descanso nunca, porque trabajas de lunes a lunes todo el año, estás trabajando, estás pensando en tu empresa, en tu negocio, en cómo mejorar, pero tampoco es esa presión y ese agobio de que estás trabajando, ¿no es cierto? Son estos recreos. Esta charla con vos, por ejemplo, es un recreo para mí. Cuando en Rosario por ahí hemos hecho alguna juntada, y también es un trabajo súper agradable, digamos, el que hacemos. Y por suerte, ¿no? Como todo trabajo que te gusta es agradable.
Pablo, ¿qué es lo que vio tu viejo cuando aparece la idea del proyecto de Yacochulla? A diferencia de lo que se venía haciendo con la bodega Chart, y también conforme a esto que relatabas recién de la aparición de la tecnología, el surgimiento de herramientas, nuevos saberes, carreras, formaciones y demás al servicio de la producción de vinos, que imagino que impactaron en tu papá más o menos en ese momento, por supuesto que antes también, pero digo, ¿qué fue lo que él vio en ese momento ante el advenimiento de Yacochulla?
Bueno, mira, mi viejo siempre ha sido un tipo súper intuitivo y súper inquieto desde el punto de vista de las tecnologías y de buscar mejoras productivas. Si bien mi viejo era técnico en enología, en ese época cuando él estudió no se estudiaba la carrera de enología, él estudió en San Juan la tecnicatura, ¿no? Pero siempre se ha destacado mucho más por ser un gran empresario que dedicarse a la enología propiamente. Incluso hasta a veces menospreciaba un poco la carrera de la enología. En aquella época el enólogo era básicamente un técnico químico. Hace muchos años te estoy hablando, ¿no? De los años 40 y pico, 50, donde el vino se hacía, bueno, la viña se hacía la uva, el vino en la bodega, no había interrelación. Entonces, no era, digamos, como es ahora, ¿no? Donde están desde los wine stars dando vuelta y mucho glamour a través del enólogo. En aquel tiempo era bastante diferente. Bueno, pero mi viejo siempre ha sido muy tecnológico en ese sentido. Por ejemplo, la bodega Char es una de las primeras de la Argentina, si no la primera, en tener riego por goteo. Previamente hizo riego por aspersión. Y yo tengo aquí en mi casa la tesis, cuando él se recibe de enólogo, que es una tesis de cómo eficientizar el uso del agua. Imagínate que Cafayate tiene muy poca agua, llueven 200 milímetros por año. Y hace, ¿cuántos? 60 años... cavar un pozo no era tan simple. Hoy en día podés hacer pozos para sacar agua. Entonces mi viejo tenía la obsesión de cómo hacer para tener más agua para poder crecer en cantidad de viñedos. Bueno, entonces su tesis para recibirse de enólogo fue esa, de la irrigación de los viñedos. Era un libro muy de tapa dura, muy gracioso. Vamos a ver cómo se hacían las cosas antes.
Qué maravilla.
Bueno, remontándonos a tu pregunta, al tiempo más actual, ¿qué pasaba? En los 80... mi viejo empieza a vender vino al exterior. Muy bien el Torrontés. El Torrontés tenía mucho éxito en ese momento en Argentina. Era el vino blanco más vendido de la Argentina, el Echar Privado Torrontés.
Sí.
Bueno, entonces se empieza a exportar también porque era una uva que sorprendía en el mundo, porque no existe en otras partes del mundo, es la única uva autóctona argentina. Uh-huh. Y a través del blanco empezó a mandar los vinos tintos. Bueno, y los vinos tintos no gustaban mucho, no tenía posibilidad de venderlos, no había éxito comercial. Entonces empieza a contratar enólogos mendocinos.
Ajá.
A ver si podía mejorar la calidad de los vinos que hacíamos aquí en Salta, los vinos tintos.
Sí.
Los vinos tintos de Salta de aquella época eran vinos de mucha estructura, muy raspones, te diría. Ajá. Alcohólicos. Tenían tendencia a perder el color después de ser de mucho color al principio. Al cabo del paso del tiempo se decoloraban un poco, tenían sedimento. Es uh-huh. decir, vinos nada que ver con lo que hay ahora. Entonces, pasaron muchos de los conocidos, y no se lograba dar un poco en esto de cómo mejorar este vino tinto, ¿no?
Ajá.
Hasta que tiene un problema grave con una exportación y decide dar un vuelco fuerte y buscar un asesor de fuera de Argentina. Entonces, bueno, estaba la opción de Estados Unidos o de Europa. En aquel momento, bueno, Europa siempre, Estados Unidos en aquel momento, gran desarrollo de marca a nivel mundial, después de Mondad y compañía. Entonces, pero mi viejo era mucho más fanático de los vinos europeos, entonces decide buscar por Burdeos.
Ajá.
Y por esas casualidades de la vida da con Michel Roland. Michel en ese momento tenía 40 años, estoy hablando del año 88.
¿Y tenía, Michel en ese momento ya tenía algún vínculo con la Argentina?
Ninguno.
Ah, bien.
Es más, te cuento la anécdota. Lozano, mi viejo, estaba en España, si no me equivoco, en aquel momento, en un viaje comercial, justamente, le pasan el teléfono de Michel y lo llama.
Ajá.
Atiende Dani, la mujer, que no hablaba castellano, y mi viejo no habla francés.
Ajá.
Entonces mi viejo en castellano le dice: buen día, quiero hablar con Michel Roland, soy Arnaldo Echar, de Argentina.
Y él estaba en España, tu viejo en España.
Estaba en España, entonces tengo una bodega en Argentina. Dani va y le dice a Michel: mira, Michel, te habla un señor, lo que entendí habla español, de Argentina, bodega en Argentina. Bodega, una palabra de eso, tienen cercanía con España, con lo cual conocían lo que era bodega, la palabra, claramente. Entonces, bueno, viene Michel, habla con mi viejo le dice: bueno, Michel, te quiero invitar a vos a que vengas a Argentina a conocer mi bodega, tengo 300 hectáreas de viña. Te va a llamar el lunes nuestro jefe de exportaciones, que habla francés e inglés porque es un belga.
Ajá.
Y vas a poder ver los detalles. Bueno, gracias, dice Michel, y cortan. ¿Quién era? Le pregunta a Dani. Me dice: mira, un tipo que, no sé, que un loco, dice, tiene 300 hectáreas, me dijo, de viña. Imagínate en Francia que le hablaba de 300 hectáreas, es una locura. Y en los años 80.
Claro, muchísimo.
Y me invita, me paga primera clase en avión y hotel 5 estrellas. Debe ser un arco, habrá pensado él, digo yo, ¿no?
Claro, y Roland con 40 años encima.
Y con 40 años, entonces, bueno, Roland, me hice un tipo súper curioso, le dice a mí: bueno, vamos, yo pago tu parte y vamos a conocer a Argentina. Entonces, lo primero que dice: bueno, pero ¿dónde queda Argentina? Bien, no se ubicaban en qué parte de Sudamérica, y van a ver en el mapa para ubicarse dónde era Argentina y dentro de Argentina dónde era Salta.
Ajá.
Fíjate vos lo que conocían en ese momento, sí, en el mundo del vino de Argentina. Siendo Argentina un gran productor de volumen,
sí,
pero
sí,
no era un productor conocido por calidad de vinos. Viene Michel, bueno, me acuerdan que yo, mi viejo incluso la invita a Dani también que venga, y se traba una linda amistad, ¿no? A nivel familiar incluso.
¿Vos eras chico, Pablo?
Yo tenía 7 años.
Sí.
Por ahí, exacto.
Ajá.
Porque me acuerdo que esto fue, como te digo, 88, 62, 20 años.
Está bien.
Bueno, cuestión que, mirá, hay anécdotas fantásticas de esta época que es Michel.
Dale.
Llega Michel, creo que era mes de octubre, la primera vez que vino, o febrero, no me acuerdo, pero hace calor.
Sí.
Entonces van a comer en Buenos Aires, a un club de la Avenida Alvear muy conocido.
Ajá.
Ahí. En aquel tiempo no existía la palabra sommelier en Argentina, existía el maître.
Ah, claro, claro.
Que era el jefe de salón y que era el, sí, un poco el que hacía también de sommelier y el que te recomendaba los platos. Bueno, era el jefe de salón. Mi viejo conocía mucho al jefe de salón de acá, de este lugar. Entonces, van a comer, mi viejo lo invita a Miguel Blasco y a Fernando Vidal Buzzi.
Ajá.
Para que sean los intérpretes, porque ambos hablaban inglés y francés, y mi viejo ninguno de los dos idiomas, y Michel solo francés y algo de inglés.
¿Y fue literalmente la mesa de cuatro? ¿Estaba tu papá, Brasco, Vidal Buzzi?
No, la mesa era mi viejo, sí, los hermanos de mi viejo, y Michel, Dani, mi mamá, por supuesto las mujeres de mis tíos.
Ajá.
Y Miguel Brasco y Fernando Vidal Buzzi.
Bien.
Bueno, fue una noche muy graciosa donde tomaron lo que se consideran las mejores marcas de Argentina, ¿no?
Sí.
Primera cosa que pasa, llegan el maître, el blanco estaba en un balde con hielo y el tinto al tiempo.
Sí.
Sirven el blanco y sirve, y me dice el pie también que sirven el tinto al mismo tiempo, ¿no? Para un poco probar. Y lo primero que hace, habla con Dani y le dice a... que le digan a mi viejo si podían cambiar las botellas, la del tinto meterla a enfriar y la del blanco sacarla de tanto frío.
Que debe haber generado una sorpresa en la mesa eso.
Bueno, claro, y sobre todo en el maître, casi ofendido, le dice eso no se hace, porque el vino tinto se toma caliente y el vino blanco se toma frío.
Claro.
Mi viejo le dice, fulano, mira, no te da problema, sé lo que dice el señor, es un enólogo francés. Vos sabés que estos franceses son muy pedantes, lo dicen riéndose y pensando que algo podía entender Michel. Y Michel no sé si habrá entendido algo, se lo habrá traducido, se ríe. Bueno, y se avive y le dice, pruebe al maître. No puedo probar. Entonces me dice, no tengas nada, podés probar.
Claro.
Y prueba los dos vinos como lo había servido él. Bueno, cambian las botellas al ratito. Bueno, ahora sí, sírvalos. Lo sirve. Lo prueba Michel y le dice al maître, pruebe.
Claro.
Y el tipo también se sorprende. Y se sorprenden todos en la mesa del cambio de los dos vinos. El tinto un poco más refrescado, llevado a 17 grados probablemente.
Claro.
Y el blanco, en vez de estar a 4 grados que lo tenían en la frapera, como si fuera, sí, no sé, pasó a estar a 7, seguramente 8, y, claro, y te cambian, ¿no? Los vinos buenos. Desde esa anécdota, ajá, que así se tomaban los vinos en Argentina en los 80, el cambio... total, total, desde cómo tomarlo, cómo hacerlo. Vino a la viña Michel, entonces lo primero que fue es, cuando vino ya en el segundo, fue en febrero, porque cuando vino a la viña estaban cosechando.
Uh-huh.
Entonces dice, bueno, ¿y por qué están cosechando? Porque el agua está madura, obvio. ¿Y cómo saben que el agua está madura? Porque tiene X grados, bueno, viste, hay una escala de grados de azúcar que te indica los grados de alcohol potencial que va a tener el vino. Entonces antes vos cosechabas en función del alcohol que querías tener. Normalmente 14 grados y medio, por ahí era el alcohol que se estilaba en los vinos tintos.
Sí.
Hoy en Salta no bajas de 15 grados, 15 y poco, hasta 16 en los vinos de alto nivel.
Exacto.
Y entonces, ¿qué pasó? Dice, pero ¿y los taninos? Y todo el mundo se mira, grandes enólogos, te digo, que habían en ese día.
Ajá.
Nadie pensaba en la madurez del tanino, por ejemplo. Entonces empiezan a recorrer las uvas, las viñas, probando uvas. En aquel momento no había otra forma de distinguir el tanino.
Probaban las uvas directamente de la planta, sí.
De la planta.
Sí.
Entonces, aprender a distinguir cuando el tanino estaba maduro.
Mira.
Bueno, otra de las cosas, esa, bueno, frenar la cosecha.
No
frenó la cosecha porque, obviamente, ¿cómo se cosechaba antes? Vos decías, bueno, tinto y bueno, tinto, Malbec. No había prácticamente el tema de los varietales, pero... metían todo el Malbec junto, todo el Cabernet junto, no importaba las parcelas. Y en 300 hectáreas vos tenés mucha variabilidad de calidad de uvas. Hoy en día, si vos ves zonas de Mendoza donde se está dividiendo casi...
por parcela, sí.
Claro, por parcela, ¿no? Los single vineyard, que es una manzana, tenía una hectárea.
Claro.
Y cada vez se van más al detalle, hasta por hileras, te diría, en aras a buscar individualidades en los vinos.
Uh-huh.
En aquel momento era todo mucho más masivo.
Claro.
Obviamente, es cierto que en aquel momento esa bodega hacía 5 millones, 6 millones de botellas.
Uh-huh.
Bueno, entonces eso también, empezar a ver, no. El vino, le decía Michel a mi viejo, Arnaldo, vos tenés la ruta 40 que te parte la finca en dos.
Ajá.
Lo que está al este y al oeste, por más que las dos son Malbec, son vinos diferentes.
Uh-huh.
Mi viejo decía, qué chamusero que sos, francés. Escuchame, estamos a 50, 60 metros, no me chamuse a mí. Y le dice, ya vas a ver, hacé lo que yo te digo, si me das bola, vas a ver que las distintas zonas te dan distinto vino, porque acá te da más sol, acá menos sol. Bueno, y efectivamente fue así. Bueno, y después empezar a trabajar con temperaturas controladas durante la fermentación, para que no te queden azúcares en los vinos. Bueno, muchos temas técnicos que no se usaban, la incorporación de la barrica de roble. Bueno, y un montón de técnicas que hoy son lo que ya todos sabemos, que se habla por todos lados, pero que se introducen en Argentina en aquel momento. Incluso, esto el año 88-89, cuando llega Micela Salta, en el 92-93, si no me equivoco, llega Paul Hobbs a Mendoza.
Sí.
Con los mismos conceptos de esta viticultura más moderna, de hacer vinos más modernos, los lleva Catena a Mendoza y empiezan un desarrollo de Mendoza muy parecido al que hicimos, el que hizo mi viejo, en realidad nosotros hicimos nada, que después éramos chicos, pero sí, digamos, cambiar esta mentalidad de hacer vinos.
Sí.
Y ahí sale Yacochulla.
Bien.
Michel conoce la Florida, y Yacochulla está de la Florida puntualmente está a 11 kilómetros, 10 kilómetros. Entonces no había dado tiempo para ir a conocer. Además eran 8 hectáreas de Malbec, 2.5, 3 de Cabernet Sauvignon, media de Tanat, 3 de Torrente. Imagínate, mi hijo tenía 280 hectáreas de Torrente que le importaban las 3 de Yacochulla.
Claro.
Y también otras tantas de Malbec. Entonces, bueno, se vinifica. Cuando vuelve en julio, prueba los vinos, termina y habían, no sé, 30, 40 botellas en el laboratorio, me acuerdo. En aquel momento Jorge Riccitelli era el enólogo jefe en la bodega, ¿no? Entonces, bueno, prueba no vino, le había preparado todo. Munier, por ejemplo, era laboratorista.
Sí.
En la bodega, mirá, José Luis Munier.
Mirá vos.
Mirá los años que te hablo.
Qué bárbaro.
Bueno, cuestión que empieza a probar Michel, termina de probar, Michel tiene gran memoria. Probaba y no notaba nada. Entonces, todo, mirá. Cuando termina, mi viejo dice, bueno, a ver, Michel, ¿con cuál de todo esto vamos a hacer el vino ícono de la bodega, que es el Arnaldo B en aquel momento? Me dice, mira, por bastante diferencia, este es el mejor vino que vos tenés. Y le enseñó una copa. ¿Qué es eso, flaco? Le dice. Ese es Yacochulla. No lo podía creer. Miguel, un tipo que es muy, muy, como te digo, intuitivo y rápido, esta cosa, dice, Yacochulla, eso yo no conozco a Arnaldo, eso no lo fuimos a ver. No fuimos, porque todas las viñas en la Florida y en muchas fincas de la Argentina, pero en Cafayate se usaba mucho ponerle nombre a los cuadros. Eso, vos ibas al cuadro, los changuitos, la cookie, la represa. Y él se ve que con su memoria iba reteniendo los cuadros. Entonces, me dice, ya, ese cuadro yo no lo conozco, el cuadro de Yacochulla. No, le dice mi viejo, no lo conocí, pues no fuimos. Te llevo después al almuerzo. Fueron, le encantó. Y dice, bueno, Arnaldo, obviamente, donde dice una frase que me encanta porque habla un poco también del romanticismo que tiene el mundo del vino: en un lugar lindo con lindas viñas no pueden salir malos vinos.
Mirá vos.
Esta viña es la que vamos a usar como base. Y bueno, mi viejo obviamente siempre le había gustado Yacochulla desde el punto de vista más paisajístico, pero vitivinícolamente no le da mucha bolilla porque, como te digo, todo eso se mezclaba en el montón y se perdía. Y bueno, al paso del tiempo, la familia dueña de Yacochulla, que era una familia muy amiga de la familia de mi madre, la familia Plaza de apellido, bueno, por un tema etario y sin descendencia, deciden venderla. Y bueno, la van a ver a mi viejo y le dicen, bueno, te venimos a vender, pero no a vos y a tus hermanos. Se la queremos vender a Eve, a tu mujer.
Ajá.
Porque la vas a ver cuidar como la hemos cuidado y querer como la hemos querido nosotros.
Mirá vos.
Así que si vos la vas a comprar con tus hermanos, no te la vendemos.
Mirá vos.
Entonces, fíjate, bueno, que es el involucramiento con las fincas, con el terroir, ¿no? Lo que uno ahora se llama terroir.
Qué bárbaro.
Bueno, por supuesto, mi viejo le dice que sí al instante, pues siempre le había gustado esa finca. Y ahí empezamos a trabajar ya nosotros con mi papá. Primero fui yo a la finca, me acuerdo, me recibí de abogado y me fui, porque era el que estaba más al vicio en ese momento, digamos, a ver un poco qué había, a tratar de ver la gente con la que trabajar y demás. Bueno, y finalmente, al cabo de varios años, bueno, nos fuimos todos entrando a la bodega en distintos lugares. Marco se fue a hacer cargo de la parte agronómica y enológica. Arnaldo, mi hermano, dejó una escribanía que tenía en Buenos Aires y pasó a trabajar en la parte comercial y las exportaciones y demás, todo lo que es comercial argentino y mundo. Y mi hermana, Mariana, empezó con toda la que es la comercialización en Salta, Jujuy. Y bueno,
confluyeron nuevamente ahí.
Y confluimos nuevamente cuando yo volví hace ya casi 12 años a volver a incorporarme a la empresa. Y bueno, ahí estamos hoy los cuatro hermanos, algunos sobrinos míos que están con ganas de entrar y aportan sus cosas de más jóvenes, digamos, ¿no? Y otras visiones.
Ahora, así que bueno, ahora de lo que relatás, digamos, Michel funcionó como una especie de faro, por así decirlo, ¿no? Para tu viejo, para la familia, para el modo de vinificar. Pero ¿hubo algo que haya funcionado a la inversa? Digamos, ¿algún elemento que haya operado de manera sorpresiva para la cultura de Michel Roland por parte de tu viejo, del modo argentino o salteño? Digamos, ¿algún elemento que para Michel Roland haya sido enriquecedor en ese sentido?
Sí, mira, yo creo que mi viejo era, bueno, 10 años más grande que Michel, ¿no? Para empezar. Entonces había una diferencia de edad y eso te lleva también a cierta obligación de ver por qué el tipo más grande ha tenido éxito, digamos, y es exitoso. Entonces Michel, lo que admiraba mucho en mi viejo era su forma de y su pasión para meterle para adelante las cosas, ¿no?
Claro.
Entonces, como te digo, cuando Michel viene y dice paremos la cosecha, el administrador de la bodega de Cafayate, Mr. Dietrich Herzog, un alemán que trabajó muchísimos años con mi papá, dice, Arnaldo, este francés está loco, no se puede hacer. Mi viejo le dice, mira, mi mister, démosle bola porque debe saber. Entonces siempre se la jugó y hubo que hacer, comprar tanques, hacer pileta, todo rápido. Es decir, siempre ha sido un tipo muy jugado en lo empresario y yo creo que eso a Michel le gustaba mucho.
Claro.
Y lo que le gustaba también era, coinciden mucho en su forma de ser personal, son tipos alegres, que les gusta la gente, que les gusta la comida, les gusta tomar vinos, tomar buenas cosas, el canto, las reuniones grandes. Entonces yo creo que Michel tomó mucho eso, muchas de esas cosas de mi viejo. Y mi viejo, por supuesto, la parte vitivinícola le dio muchísima bola. Y de hecho, Michel fue, yo creo, yo hoy ya es reconocido por mucha gente, uno de los grandes difusores de Argentina como productor.
Claro.
Y sobre todo del Malbec. Él se enamora del Malbec porque ve que es una uva que, si bien no es de origen argentino, pero sí cómo se instaló en Argentina y cómo se desarrolla desde Jujuy hasta, no sé, Chubut más o menos, con grandes calidades y con diferencias según las regiones, y con la potencialidad que tenía, porque acordate que estamos hablando fines de los 80.
Claro, sí, sí.
Mucha gente que hoy habla de vino no existía en esa época. Sí. Muchos periodistas que hoy califican vino, que te dicen Michel esto, Michel
no
aquello.
Nacido, sí.
En los 80 no habían ni nacido, estarían con pañales, a lo sumo. Entonces, cuando vienen a hablar de cosas y puntuar y criticar gente que, primero, no ha puesto nunca una viña. Segundo, no sabe lo que es una helada en el mes de septiembre, no sabe lo que se siente. Entonces, no sabe lo que es una piedra en el mes de noviembre o de diciembre. No tienen el sentimiento de esas cosas. Entonces, es muy fácil poner 94 puntos porque te cae simpático el enólogo. Entonces, en aquel momento, muchos de estos no existían. Y existía la realidad de cómo se hace el vino. Hoy en día también existe esa realidad de cómo se hace el vino, que es a partir de la viña. Hoy todos ya lo han aprendido eso, y hay modas, por supuesto, hay enólogos que buscan otras cosas, buscan que eso está de moda, la acidez, para decirte algo.
Ajá.
Que eso, el vino con mucha acidez, a mucha gente no le gusta, pero bueno, es parte de las modas y parte de los gustos, y esto, al fin y al cabo, hacer vinos es poner la impronta personal en el vino que vas a sacar, y siempre, digamos, por lo menos en nuestra óptica, desde buscar placer y desde buscar, porque es lo que uno busca en el vino, digamos. Nosotros, ¿qué buscas? Cuando tomas una botella de vino, buscas placer, buscas acompañar una comida rica, pasar un momento lindo con gente. Y eso es el vino. Entonces, unos lo encuentran por un lado y otros por otro. Así como te puede gustar más el blanco o el tinto, de alguna manera, ¿no?
¿Se ha olvidado eso, Pablo? Digamos, retomo un poco lo que decías de los periodistas o comunicadores. ¿Han contribuido a un distanciamiento entre el vino y el consumidor?
En parte sí, en parte no. Yo creo que más los comunicadores, los periodistas no tanto, bueno. El periodista que califica, pongamos Robert Parker, sí, para ponerte el más importante del mundo, que ya está jubilado además, así que podemos hablar bien tranquilamente, él fue un gran difusor de los vinos. ¿Por qué? Porque cuando el tipo empezó, él iba a las vinotecas, compraba el vino, lo probaba y hacía lo que hacen hoy, sería un influencer, digamos, como se llama, claro, hoy, ¿no es cierto? El flaco era un influencer, pero era un influencer muy raro, porque escribía en su máquina de escribir o en su computadora, y le mandamos un newsletter al grupo de amigos. Y les decía, mira, probé el Mouton Rothschild 79 y me gustó esto y no me gustó aquello. Y entonces los que compraban vino decían, che, a ver, probemos lo que dice Parker. Si le gustaba y coincidían su gusto con Parker, lo seguían, y si no, no. ¿Qué ha pasado? Todas las bodegas tienen mucha necesidad de venta, como cualquier negocio. Entonces empezó, de alguna manera, a complejizar en los últimos años el vocabulario, la comunicación. Claro. También en esto ha surgido muchísimas escuelas de sommelería, de gastronomía. Entonces se ha multiplicado la gente que está en esto.
La disponibilidad de información, digamos.
La disponibilidad de información, la velocidad con que circula y la necesidad de novedades. Porque imagínate vos hoy, un Parker hoy, que lo único que hacen, yo te digo, me río porque los críticos son divinos, lo primero que hacen es te preguntan, ¿qué tenés de nuevo? Entonces, yo casi les diría, como dice un periodista, ¿cómo está la calle Willy? ¿Qué tiene que ver qué tenés de nuevo, viste? Eso te demuestra la liviandad con que toman los temas algunos periodistas, no, que lo único que buscan es la novedad. Y en el negocio del vino, si algo no puedes tener es novedad permanente. ¿Por qué? Porque una viña, para hacer vinos de calidad, como decíamos hace un rato, necesita 7 años, 6 años, 5 mínimo. Entonces vos las novedades las vas a tener cada 5 años. Entonces, esta búsqueda absurda de la novedad en el vino, yo creo que es parte de un negocio que tienen unos, que son los que no saben de la helada, los que no conocen de la piedra, los que no sienten la pasión de producir, sino que tienen un negocio.
Claro.
Ahora, la gente que está de este lado, y que sos los que involucras tu capital y tu vida en esta pasión, vos no podés estar pensando, a ver, dentro de 20 años, ¿qué le va a gustar a la gente? Obviamente uno lo piensa y buscas tendencia, pero al final se trata que el vino es una bebida que acompaña al hombre hace 2.000, 3.000 años, no sé. Una de las más consumidas en el mundo.
Claro.
¿Y por qué acompaña al hombre el vino? Porque el vino es un todo en sí mismo. Después vos el argumento de venta, si es varietal, single vineyard, 1.000 metros, 2.000 metros de altura, es secundario, es parte comercial. El producto tiene que ser rico.
Claro.
Y el producto se hace rico con cualquier varietal o cualquier mezcla de varietales si vos haces bien las cosas en el viñedo y luego en la bodega. Entonces la verdad de la milanesa, creo yo, vos que hablas del sándwich de milanesa, que también coincido que es el mejor sándwich, la verdad de la milanesa es que vos no, digamos, la lucha de la novedad en el viñedo, yo creo que es una contradicción en el vino, digamos, para esto de las modas, es una contradicción con buscar vinos de alta calidad.
Oh, yeah.
El vino de alta calidad se hace con tiempo, con paciencia, conociendo el lugar, conociendo cómo evolucionan las viñas en el lugar, conociendo cómo año a año va mejorando ese viñedo en el lugar, y eso es exactamente lo contrario de lo que busca el tipo que busca la novedad. Entonces, la novedad, ¿cómo la encontrás en esto? En Argentina, que es un país tan grande, productivamente hablando, vos tenés muchos productores nuevos, de muchas zonas nuevas, productores antiguos que las nuevas generaciones buscan hacer algo distinto, lo que fuere.
Sí.
Entonces, la novedad la vas a encontrar por ahí, me parece. Argentina tiene 7.000 etiquetas, más novedad que eso, ¿querés?
Claro.
No del año para tomarlas a todas.
Definitivamente. Pablo, te llevo para la gastronomía. Recién volvías al sándwich de milanesa. Recuerdo la señora que hacía o hace las empanadas en la bodega. ¿Vive esa señora?
Simonita, sí. Mirá, Simona era compañera de mi, de colegio de mi viejo.
Ajá.
Este año cumple 82 años.
Mirá.
Y, por supuesto, ya dejó de trabajar en casa porque trabajó y no quiere volver y quiere seguir trabajando, pero el año, hace 2 años y medio, por ahí tuvo algunos problemitas de salud, pero sí, mínimo, de hecho está perfecta. Uh-huh. Y sigue haciendo las empanadas, nada más que las hace en su casa ahora.
Ajá.
De hecho, esta semana, creo que fue la semana pasada, el jueves, tuvimos una reunión del grupo Crea Calchaquí en la bodega nuestra. Uh-huh. Y todos te piden el menú, la empanada de la Simona.
Empanada de la Simona.
Entonces,
sigue sin revelarla.
No vino a casa a prepararlas, pero sí, las preparó desde su casa y las horneamos en casa.
¿Y sigue sin revelar la receta?
Sí, sí, por eso las hace en su casa. No viene a hacerlas a casa para que la chica nueva, la cocinera nueva, claro, que si bien ya trabajó con ella un par de años, no quiere que la vean.
Qué maravilla. Pablo, para ir terminando, contanos un poquito, bueno, cómo ha sido la cosecha en estos años que han pasado y cómo es que se han metido con la grapa, cómo es esta experiencia con la grapa.
Bueno, mirá, las cosechas, Cafayate es un, Argentina en general, y Cafayate en particular, es un clima bastante estable, no tenés grandes problemas, salvo, como te digo, mirá, el año 2012 fue un año muy lluvioso para nosotros, de hecho no hubo sacochulla, y este año, 2020, hemos tenido tres oladas de piedra, en plena época, prácticamente 20 días, un mes antes de cosecha. Mm. Entonces, es una cosecha de los vinos que hemos estado probando justamente con Marco esta semana. Hay algunas cosas que están perfectas, porque no las afectó la piedra, y las que están afectadas por la piedra, obviamente no tienen los niveles de calidad que uno requiere, ¿no? Sobre todo para vinos como Sacochullo, como San Pedro.
Sí.
Es probable que este año, la cosecha de 2020, que va a salir al mercado de acá a 2-3 años, no tengamos mucho Sacochullo.
Ajá.
Es probable que tengamos San Pedro, sí, porque San Pedro, la parte de las viñas con que tenemos San Pedro, no fue tan afectada, prácticamente nada. Tolombó no nos afectó, que es donde tenemos Coquena. Entonces, y de la parte de los cuadros donde hacemos Sacochullo, tuvimos una afectación en una parte importante. Entonces, bueno, veremos qué hacemos, ¿no? Termine un poco la pandemia y Michel pueda venir para acá y probar los vinos, tomara la decisión. Está pero bien. Si no tenés calidad para salir con el vino que buscás, es mejor no salir.
Se reduce el caudal, digamos.
Siempre tenés que buscar, por lo menos nuestra idea, ¿eh? Nosotros tratamos de ser muy consistentes en la calidad de nuestros vinos, porque somos una bodega chica con consumidores en Argentina y en otros países del mundo que les gusta nuestro estilo, que les gusta lo que hacemos, y sería una chantada por venir a vender una botella más, una botella menos, poner adentro de Sacochullo algo que no es Sacochullo.
Claro.
Entonces, así como en el 2012 no hicimos directamente Sacochullo, porque no nos dio calidad para hacer ese vino, sí nos dio calidad para hacer un super San Pedro, que fue excelente, fue el mejor San Pedro de toda la vida, pero preferimos actuar de esa manera. Así que bueno, esta de la cosecha 2020 es complicada en Cafayate, en el Valle Calchaquí. Pero como te digo, la piedra, a diferencia de la de helada, es un poco más abarcativa, la piedra es un poco más selectiva, para llamarlo de alguna manera, por zonas. Entonces te salvas un poco más. Respecto a la grapa, te cuento.
Sí.
En Mendoza, cuando mi viejo tenía la bodega en Mendoza, la bodega Char de Mendoza, trabajaba con él y fue su mano derecha, además de íntimo amigo, Juan Argerich.
Ajá.
Juan Argerich tiene varios hijos que están dedicados a este negocio, entre ellos Juan Antonio, uno de ellos que está en el negocio del vino. Y el más chico, Miguel, tenía en Mendoza, hacía grapas en la finca que tenían en San Martín, donde estaba la casa de ellos, y en la casa era más que finca, era como una hectárea, suponte, donde tenían olivos, donde tenían. Entonces, compraba orujos para hacer grapas y hacía aceite de oliva.
Uh-huh.
Bueno, Miguel se casó, por suerte nos hemos hecho muy amigos todos los hijos de Juan con mis hermanos y yo, y hace unos años, te diría 6, 7 capaz, ya uno no se acuerda, mi viejo le dice a Miguel: che, Miguel, vení que quiero hacer guarapo. Venite a Cafayate, te quiero hacer guarapo. ¿Y qué mierda es el guarapo, Arnaldo?
Guarapo.
Bueno, ¿cómo no vas a saber qué es el guarapo si sos destilador? Vení que te voy a explicar. Tráete el alambique y te voy a explicar. Se vino de Mendoza con el alambique en la camioneta, Miguel, y un primo que lo acompañaba. Y atrás de la casa de mi viejo empezamos a destilar para hacer grapa. Entonces mi viejo le explica, básicamente el guarapo es la grapa con otro nombre.
Ajá.
Entonces, bueno, empezamos a hacer, Miguel empezó con los destilados esto. Me acuerdo, fue un invierno, porque vino en junio, habíamos guardado los orujos, un frío, imagínate, puesto a la intemperie, y cuando vos largas con el alambique, no lo puedes frenar, entonces estás hasta las 3 de la mañana, cosas así. Un frío bárbaro, pero la pasamos muy bien. Y el producto fue bastante razonable, te diría esa primera. Entonces decidimos que había que hacer este trabajo. Pero bueno, era muy difícil que Miguel se venga siempre de Mendoza con los alambiques, qué sé yo. Un día Miguel se hartó de... tuvo problemas de seguridad, un par de veces, y dijo: yo me voy de acá.
Bien.
Entonces, dice: me voy de acá, fallate.
Claro.
La mujer es bastante nómade porque es española, imagínate, está viviendo en Argentina hace años. Y se vinieron a Cafayate. Entonces, ¿qué vas a hacer, Miguel? Lo mismo que en Mendoza. Dice: voy a buscar un lugar para destilar y el oliva lo voy a hacer en Mendoza y lo voy a traer para acá para vender al turista, que eso no sé. Bueno, entonces le decimos: mira, nosotros tenemos una finca en Tolombón donde tengo un galpón grande, arrendemos una destilería y asociémonos en la destilería, ¿te parece? Bueno, listo. Y como somos tan amigos a nivel familiar, yo me acuerdo, Juan, padre, todavía vivía, cuando venía a Cafayate, que siempre fue como los chalchaleros, vino como 10 veces a despedirse, que era la última vez que venía, decía él. Entonces, en una de esas veces me decía: no, Pablo, me preocupa, porque los negocios entre amigos después no funcionan, y se pelean los amigos. Le digo: mira, Juan, no te preocupes, que no nos vamos a pelear para nada. Esto se trata de un proyecto divertido y lindo, un poco inventado por mi viejo y por vos, y va a ser implementado por Marcos y Miguel.
Claro.
Y bueno, y así fue, y así nació la grapa. Y hoy, ayer estuve con Miguel, mira, justo, y con Marcos charlando un poco de cómo avanzar con esto. Hoy tenemos, además de la grapa clásica, que es el destilado de orujo de uva tinta, en nuestro caso de los Malbec,
sí,
tenemos un aguardiente de torrontés, que hacemos un torrontés como si fuera tinto, lo hacemos con las cáscaras, fermenta con cáscaras y después estiramos todo esto, y que está buenísima. Y estamos haciendo grapas saborizadas, para llamarlo de alguna manera, es que una grapa con ají, grapa con coca, grapa con muña, el Viagra criollo.
Sí.
Así que esa grapa te eleva, digamos. Te eleva otras instancias.
Tiene efectos
colaterales. Y estamos ahora desarrollando gin, hace ya un año y medio, dos. Y bueno, y estamos haciendo algunos destilados, hicimos whisky, que todavía para consumo interno, tenemos parte en barrica esperando.
Mira vos.
Así que bueno, la destilería es un lugar de juego,
de un
negocio de juego, digamos. Por suerte es sustentable, autosustentable, pero es un lugar divertido porque hacemos pequeñas partidas de cosas que al final las terminamos chupando nosotros.
¿El gin está, hay algo que puede llegar a salir en lo inminente?
Mira, en el 21, si Dios quiere, si estamos tras las aprobaciones legales.
¡Qué bueno!
De hecho, el gin está, primero lo hacíamos con destilados de orujo.
Sí.
Y la verdad que no nos había terminado de cerrar porque el orujo, viste, es muy fuerte. Entonces, por más que vos lo saborizabas con cardamomo, bueno, lo que fuere, coriandro, de distintas hierbas que se le ponen, terminaba siendo predominante el aroma y los sabores al orujo. Entonces era más estar cerca de una grapa saborizada,
claro, que de un gin, claro.
Que de un gin. Y la gente, viste, el gin es, el estilo es el London Dry.
Sí,
el resto, biribiri, como dicen algunos, ¿no? Sí, entonces, en realidad, decidimos, en vez de ir a la grapa saborizada que tenemos y que lo tengo en la destilería, que yo ir buscando un gin más tipo estilo London Dry, hecho en ese estilo, con la impronta calchaquí. De hecho, su nombre es Colla Gin.
Muy bueno.
Y la etiqueta está muy linda, nos la hizo Máximo Greco, sobrino de Miguel, diseñador, sí, que ahora está viviendo en Barcelona. Y bueno, la verdad que es un proyecto que está muy lindo. Ayer me traje dos botecitas para probarlo nuevamente el fin de semana, bueno, testearlo un poco. Pero yo calculo que en cuanto tengamos las aprobaciones del INAL y todo esto, salimos al mercado este año, 2021. Sí.
Pablo, nos da muchísimo placer. Aparte, hacía mucho no conversábamos y la verdad es que fue una nota bellísima. Seguramente te vamos a estar molestando y bueno, no veo la hora también de poder compartir, tanto sea allá como acá. Si a mí me das a elegir, prefiero que sea allá, porque por
bueno,
el paisaje, ¿no?
Vos sabés, Esteban, querido, que por suerte antes de la pandemia había un vuelo, 3 vuelos por semana, Rosario Salta, y ya están de vuelta puestos, porque un amigo me dijo que sacó para marzo del año que viene ya.
Ahí va.
Ya compró un pasaje que llega al mediodía a Salta, entonces muy cómodo, y porque uno se puede quedar un poco en Salto, salir ese mismo día hacia Cafayate, bueno, la verdad que es un horario cómodo. Así que la verdad que sí, sería un placer que vengas, que volvamos a hacer alguna juntada como hemos hecho en Rosario, con guitarras, pizzas, asado, lo que fuere, que siempre son agradables, ¿no?
Maravilloso.
Maravilloso, realmente.
Pablo, querido, un abrazo grande, muchísimas gracias por este tiempo, un abrazo grande para la familia, y estamos ahí en contacto. Dale. Constantemente.
El agradecido soy yo, la verdad que es un placer charlar con vos, siempre temas agradables. Y siempre me trae buenos recuerdos de, como te digo, ¿no?, de las juntadas allá, de los amigos, que de eso se trata la vida,
sí, señor,
¿no? Me parece que
es.
En estos momentos de la pandemia, que uno no los puede ver, no se puede juntar, es cuando empezás a valorar mucho más lo que el día a día te da. Y a veces uno, por algunas obligaciones, entre comillas, deja de lado, ¿no? Yo creo que hay que replantearse un poco las cosas y poner lo primero por arriba de lo segundo.
Que así sea.
Creo que la pandemia nos ayuda con eso, o nos da la posibilidad de pensarlo. Así que te agradezco, Esteban, este llamado. Y a través tuyo, un gran abrazo a los amigos de allá de Rosario, que espero verlos pronto.
Así será, así será. Pablo,
dale,
querido, enorme, enorme abrazo. Gracias por este tiempo y estamos en contacto.
Gracias a vos, abrazo grande. Chao, chao.